aquí estamos en Hora 20 con Luis Felipe Nao, Isabel Cristina Jaramillo, Gabriel Silva, Juan Carlos Flores, para pedirles esta primera opinión. ¿Qué significaría en este momento un racionamiento de energía para el país ante los movimientos que hay en Hidroituango y las diferencias políticas en Antioquia? ¿Puede un cambio de gobierno y los ánimos de una nueva administración poner en peligro una buena parte del suministro de energía en el país? ¿Cómo evitarlo? Luis Felipe Nao.
No, yo creo que es muy grave. En este momento, cuando estamos saliendo de una pandemia, cuando uno está saliendo de una pandemia, Diana, cuando además lo más importante para activar la economía es la energía, cuando las industrias dependen de eso, cuando se está viendo en la costa el reclamo de los industriales por el tema de los costos, es fundamental darle a todo el aparato productivo de que la energía va a funcionar, de que efectivamente no se va a paralizar. Yo creo que la intervención de la superintendencia para determinar si efectivamente se pone en peligro o no se pone en peligro con estas decisiones, la adecuada distribución del fluido eléctrico es fundamental. Pero hay que llenar de confianza y de señales claras al mercado de que Colombia no tiene riesgo de entrar en un apagón. Y es la denuncia que yo escuché del mediodía, supremamente, pues para mí es supremamente grave, pero sí espero que estas decisiones no estén guiadas por un fin político y por todo lo que estamos viviendo en Antioquia, sino que esto esté guiado por unas decisiones eminentemente técnicas y que los constructores actuales no podían seguir colaborando, porque de lo contrario es muy importante que los órganos de control estén supervisando cada una de estas determinaciones.
Isabel Cristina, Gabriel.
Pues, Diana, uno podría pues pensar que pues en otras circunstancias, si el razonamiento pues es una consecuencia de una actuación correcta técnicamente y en la que se le están preservando los recursos al país, pues digamos, si es inevitable, es inevitable, que es lo que parecería sugerir el alcalde de Medellín. Sin embargo, pues hay un informe de la Contraloría que en algún sentido no da ningún indicio de que haya una corrupción que merezca este tipo de actuaciones con sus consecuencias. Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que estarle poniendo atención, ¿cierto? El razonamiento, si es inevitable, aún en la peor de las circunstancias, pues tendríamos que ver qué hacer con sus consecuencias. Pero si no es un razonamiento inevitable, sino conducido por unas malas decisiones políticas o unas lecturas exageradas de unos eventos que no tienen un respaldo, pues ahí sí estamos frente a una situación de gravedad, diría yo.
Gabriel.
Diana, yo creo que hay unas consideraciones sin duda jurídicas, y la doctora Isabel Cristina sí que las conoce, pero creo que aquí hay una situación de interés nacional, y me parece que someter el abastecimiento de energía eléctrica del país, de someter a la economía que está hasta ahora recuperándose de la pandemia, al riesgo que además implica, que los inversionistas lo calculan y lo estiman, y quizás va a espantar muchas posibilidades de inversión extranjera. Creo que hacer eso es una infinita equivocación, y aquí la necesidad se impone y hay que encontrar la fórmula jurídica para garantizar que no hay una demora.
8:09 p.m. Juan Carlos Flores.
Diana, buenas noches, y buenas noches a todos los colegas de panel.
Qué rico oírlo. Qué bueno.
Un placer, Diana. Yo anotaría una cosa que no deja de preocuparme desde hace varios meses. Hay una campaña de desinformación alrededor de lo que está ocurriendo con Hidroituango. Porque lo que tenemos, y este es un hecho inédito hasta donde yo tengo memoria, yo la verdad no tengo memoria y he escudriñado, como le he preguntado a algunas personas expertas en el tema empresarial y político de Antioquia, y es que hay una lucha de fondo por el poder en una de las regiones más poderosas del país, como es la región de Medellín y obviamente el departamento de Antioquia. como me lo describió un corresponsal en Medellín muy informado, una sublevación contra el binomio empresarial, empresariado de élite, políticos, que ha tenido la sartén por el mango en Antioquia a lo largo de las últimas décadas. Y en esa confrontación inédita en la historia política y empresarial de Antioquia, como me han dicho, en lo que algunas personas tienen memoria de 50, 60, 70 años, quienes estamos perdiendo somos pues no solamente la ciudadanía de Medellín y de Antioquia, sino el resto del país, porque no logramos disponer de información de calidad acerca de qué es realmente lo que está ocurriendo, digamos, cuál es el impacto real de los retrasos en Hidroituango, en un tema, como lo han resaltado todos, de importancia estratégica para el país, que es el suministro de energía. Al mismo tiempo, el impacto real de Hidroituango sobre el futuro de EPM, y acerca de esa
estoy oyéndolo mal, Juan Carlos.
Ahí, ¿cómo me va? Sí.
A ver.
¿Ahí me oye mejor?
Mejor, sí, señor.
Muy bien. Entonces, daría un ejemplo de esto. Ustedes recordarán que hace unos 3-4 meses, tal vez un poco más, ocurrió un hecho inédito. La salida de todas las cabezas de lo que conocemos como el grupo empresarial antioqueño, el presidente de Sura, el presidente de Argos y el presidente de Nutresa, lo que antes conocíamos nosotros como la Nacional de Chocolates Asociados, a desvirtuar unas afirmaciones del señor alcalde Medellín. Entonces yo creo que aquí hay un hecho de unas repercusiones inmensas si continúa esta confrontación, que me parece que tiene unos designios de largo plazo, y es un nuevo grupo, el que encabeza el alcalde Quintero, que tiene la voluntad y que tiene unos aliados muy poderosos, que van desde el expresidente Gaviria hasta el senador y candidato presidencial Petro, y una parte de la clase política de la región, y que tienen como objetivo desbancar a este grupo de un tipo de políticos y al gran empresariado antioqueño de ese control de las empresas públicas de la ciudad y de una cierta subordinación de los planes estratégicos de Medellín a los planes estratégicos del empresariado antioqueño. Y Diana, tengo la sensación que eso no lo hemos debatido de fondo en el país, y por eso yo señalaría que la principal víctima es la calidad de la información de que disponemos en este momento.
Y es precisamente el ejercicio y el esfuerzo que hicimos durante el día de hoy para eso, para hablar con claridad de los temas, porque aquí hay varias cosas que están en juego. Una, que pues hay un fallo judicial, pero hay unos seguros que deben ser reclamados en su totalidad, no solamente el 30%, que hay además unas pretensiones de carácter político en una zona gris, por no decir negra, que, como usted bien lo ha dicho, tiene como foco al empresariado antioqueño, que hay además una necesidad muy grande de establecer unos canales de comunicación que pudieran hacer superar una situación como esta, y que además el ejercicio político del alcalde, como usted dice bien, no ha sido suficientemente analizado en lo que tiene que ver no solamente con este proceso con los contratistas y con los empresariados, sino incluso en lo que tiene que ver con los procesos sociales que están sufriendo efectos muy delicados de gestión en Medellín. ¿Qué opinan los demás?
Pues, si me permites, Diana.
Sí, señor, Gabriel.
Para seguir en la línea de Juan Carlos, creo que efectivamente el diagnóstico que hace Juan Carlos, que estoy seguro que sus fuentes son las mejores, me parece que es correcto en el sentido del origen de la crisis. Ese pulso, yo diría que no es atribuible a uno u otro político en particular. En Medellín existía una tensión muy grande, que se podría llamar por el poder, pero realmente era por el modelo de ciudad. El modelo de ciudad estuvo, y no hay que decirse mentiras, jalonado por un motor que se llama el Grupo Empresarial Antioqueño. Ese motor le hizo mucho bien a la ciudad y a Antioquia, sin ninguna duda, le sigue dando una orientación y un apoyo muy importante, pues la realidad es que existían ciudadanos paisas de primera y de segunda. Los de primera, los que estaban asociados a estos grupos empresariales, los de segunda son los que votan, los que están en la calle. Creo que en ese sentido tiene razón el alcalde en plantear una nueva visión de la política en Antioquia. Lo que me parece es que la está llevando a un extremo que le hace un gran daño al país y a la región. Y ahí la discusión es otra. Se justifica dejar al país sin energía y dejar a los sectores populares sometidos a un apagón por unas confrontaciones que ya tienen un carácter social y político, que además se volvió partidista en frente a las elecciones. No creo que se justifique, pero la realidad es que el conflicto sí es de vieja data, ya ha estallado. Hubiera estallado con este alcalde, hubiera estallado en otra coyuntura.